Vamos hoy en el curso de acceso a continuar con física. Nos acompaña en esta mañana el profesor Carlos Santoranz. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Y la profesora Cristina Santa Marta. Bienvenida.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar en este programa de mecánica principalmente, pero de una manera práctica, porque se van a hacer problemas, pues los que dé tiempo a lo largo de estos minutos, esperamos que pueda ser más de uno.
Dos.
Bueno, pues si podemos, desde luego dos, explicando paso por paso cómo se deben desarrollar.
Sí, vamos a explicar, tanto Cristina Santa Marta como yo, cómo hacemos los problemas los físicos, cómo nos planteamos, cómo leemos con cuidado el enunciado del problema, cómo extraemos la información de ese enunciado que hemos leído con cuidado, cómo intentamos acoplar o buscar qué tipo de problema tipo nos están planteando, que es un problema normalmente, pues en este caso vamos a hablar en principio de un problema de tiro parabólico, o un problema de choques, o un problema de energías, y eso lo sacamos a través del enunciado, cuáles son las condiciones iniciales que nos dice ese problema, y a través del enunciado también vamos a ver cuáles son las condiciones que debe de cumplir el sistema. Eso es como se plantea en física, en mecánica y en electricidad normalmente los problemas, y eso vamos a hacer un ejemplo explicando paso por paso para que cada alumno oiga al menos alguna vez cómo se hace un problema.
Puede parecer quizá un poco extraño que por radio pues se resuelvan problemas, no es lo habitual. De hecho, es la primera vez que lo vamos a hacer en este programa, pero sí hemos visto que siendo una asignatura eminentemente práctica, pues lo lógico es que una vez conocidos los conceptos, pues se sepa cómo desarrollarlos en un problema, que es lo que se van a encontrar.
Sí, pero antes lo hacíamos por teléfono. Antes usábamos el teléfono, un alumno a un lado con un papel y un bolígrafo, al otro lado nosotros con un papel también y un bolígrafo, y así era como dábamos la clase. Entonces no hay gran diferencia entre tener un teléfono, de hecho tenemos siempre una mano ocupada, y ahora en la radio que tenemos las manos libres. Es un esfuerzo por ambas partes, nosotros intentaremos ir más despacio, intentando explicar lo mismo que si lo hiciéramos a mano, y no tiene tanto que ver, no es tan importante el seguir la fórmula, sino seguir la forma de hacerlo. Esa idea de cómo se debe plantear sí que se puede explicar por radio, no tanto quizá en el detalle.
Este programa, aprovechando las facilidades que tiene la UNED, es uno de esos programas para escuchar luego con tranquilidad y con un papel y un bolígrafo para ir anotando cosas. No es tanto de escuchar como de tomar alguna nota, y luego, bueno, pueden plantearnos todas sus dudas, como siempre, en el curso virtual, que para eso está.
Pues recuerden que luego lo van a encontrar en canalunet.com. Ahí lo pueden encontrar, lo pueden descargar y escuchar cuantas veces lo necesiten. Pues vamos a empezar con el primer enunciado, que dice así. Desde un edificio de altura H se lanza una pelota con un ángulo alfa sobre la horizontal y una velocidad inicial V0. Calcular la distancia que alcanza y el tiempo que tarda en llegar al suelo.
Bueno, lo primero que empezamos es teniendo idea de qué nos están preguntando y a qué se refiere. Estamos hablando de un problema que es de cinemática. Tenemos que resolver las ecuaciones del movimiento. Entonces, leyendo despacito el problema, nos damos cuenta de cuáles son los datos que me dan. Lanzamos una pelota, no importa desde dónde, sabemos que un lanzamiento de cualquier objeto sobre la Tierra siempre es un problema que es de movimiento uniformemente acelerado. Tenemos una aceleración que era de la gravedad. Bien, entonces lo primero que hacemos es dibujar un edificio, dibujar una altura H, como nos decían, donde estoy subido con la pelota. Y tengo que plantear dónde están los ejes de coordenadas. Puedo hacer dos cosas, poner los ejes de coordenadas exactamente a la altura donde yo estoy, o poner los ejes de coordenadas en el suelo. ¿Es exactamente igual ponerse en un lado que en otro? ¿Van a cambiar las ecuaciones? No. Lo que van a cambiar van a ser las condiciones iniciales de donde yo parta. Si yo pongo el eje de coordenadas, los ejes, directamente en el suelo, la coordenada X será la coordenada 0 y la coordenada Y será H, esa altura, inicialmente. Si yo lo pongo directamente a la altura H, el eje de coordenadas, en el instante inicial se encontrará en la posición 0, 0. Pero cuando tenga que llegar al suelo, el valor que tenga la altura será exactamente de menos H. Eso es todo lo que consiste en la elección de los ejes de coordenadas y los ejes positivos y negativos. Hacia arriba siempre es positivo, hacia abajo es negativo. La aceleración de la gravedad es negativa, luego entonces al ser negativa será menos g en los ejes de coordenadas, no importa que los ponga arriba o lo ponga abajo, siempre que vaya hacia abajo, la dirección que tiene la aceleración de gravedad con respecto al edificio, pues será menos g. Por lo tanto, si yo defino el elemento uniformemente acelerado, tengo la ecuación para la componente x, será x igual a x sub 0, que es la posición en el instante inicial, más la velocidad inicial en ese instante, la componente x, que os recordaréis, tú lo haces muy a menudo, que son vectores, y como son vectores, lo descompongo en la x y en la y. Aquí no hay componente z, pues sería x es igual a x sub 0 más la v sub 0x por t más un medio de ax por t al cuadrado. Exactamente igual lo hago para la componente y. Luego veréis cuánto vale cada uno de esos factores que lleva delante el tiempo. La componente y será y igual a y sub 0 más v sub 0y por t más un medio de a sub y por t al cuadrado. Son las ecuaciones de siempre descompuestas en la componente x y la componente y de ese mismo vector. Ahora, por comodidad, que de verdad que es mucho más es más facilito, pero no entraña ninguna dificultad poner los ejes en un punto o en otro, voy a colocar los ejes abajo, exactamente en el suelo. Entonces, la parte, la correspondiente a la x sub 0, en el instante inicial, el desplazamiento con respecto a la vertical es 0. Sin embargo, su altura en la vertical es h. Luego tengo x sub 0 igual a 0, e y sub 0 igual a h. La velocidad, que es un vector, tú has dicho antes que tenía una velocidad v sub 0 en una cierta dirección, un ángulo alfa. Descompongo ese vector en dos componentes, la componente x y la componente y. La componente x en la horizontal. Si hacen el dibujito, verán que el angulito ese que tiene, que forma ese vector con la horizontal, es alfa. La componente x será el módulo, que es v sub 0, por el coseno de alfa. Mientras que la componente vertical es v sub 0 por el seno de alfa. Ya tengo definido en ese instante x sub 0, y sub 0, v sub 0x, v sub 0y. Y ahora las aceleraciones. La aceleración de gravedad solamente tiene componente según el eje de las y. Entonces, y hemos dicho que hacia arriba es positiva, como va en sentido contrario, la misma dirección, pero sentido contrario, entonces la componente y de la aceleración de la gravedad será menos g, mientras que la componente x será 0. Entonces, ya tengo las condiciones para todos los coeficientes de mis ecuaciones de momento uniformemente acelerado. Puedo escribir las ecuaciones, ¿y qué es lo que pondríamos? Donde pone x en general, pues dejo la x. Es igual a x sub 0, pero x sub 0 vale 0. Sería x igual a 0 más v sub 0x por t. V sub 0x por t es v sub 0 t seno de alfa. Y la aceleración sería más un medio de a sub x, que es 0, por el tiempo al cuadrado. Luego esa se eliminaría y nos quedaría x igual a 0 más v sub 0 coseno de alfa por t más 0. Pasamos a la componente y. La escribo de forma genérica, después ya veremos qué hacemos con ella. Y es igual a la y sub 0. La y sub 0 es h, lo pongo y igual a h, más v sub 0 por el seno de alfa por t, menos un medio de g por t al cuadrado, donde he cambiado la a sub i por menos g y la v sub 0 y por v sub 0 coseno de alfa.
Hasta este momento en el problema lo tenemos ya planteado.
Hemos escrito las ecuaciones de movimiento, que es lo más importante. Ahora vamos a ver cuál es la condición que nos piden. En todos los problemas que tenemos en cinemática, siempre hay una condición. Aquí nos preguntan calcular la distancia que alcance y el tiempo que tarda en llegar al suelo. La condición en el suelo significa que estoy sobre el eje de las x, lejos del origen, pero la altura es cero. Luego, la condición que yo tengo que imponer a mi problema es que la y sea igual a cero, evidentemente. Cuando me preguntan, por ejemplo, la altura máxima, cuando lanzo una... Si me pueden, incluso en este problema me pueden preguntar cuál es la altura máxima que alcanza esa pelota. En el punto de altura máxima, lo que ocurre es que la velocidad poco a poco, la velocidad sub i, va decreciendo hasta que llega un punto en que no sube más. Por lo tanto, su velocidad es cero. Y a partir de ahí cambiaría de signo, de positivo a negativo, y empezaría a aumentar en módulo. El punto de altura máxima corresponde con velocidad i igual a cero. Cuando lanzo dos pelotas, por ejemplo, y chocan en el aire, lo que ocurre es que la distancia de las dos pelotas, de esos dos cuerpos, al origen de coordenadas es la misma. Entonces, los problemas en física tienen, digamos, dos partes. Primero, saber de qué tratan, qué leyes son las que tengo que aplicar, y una vez que yo aplico esas leyes, el siguiente paso es inmediato, es ver qué condiciones implica el problema. Entonces, en los casos de cinemática siempre son muy fáciles. O bien es al tiempo que tardan en llegar al suelo, tiempo que tardan en tener la componente y ser igual a cero, o ver que la distancia al origen, que es la componente y en este caso, sería dada por la velocidad sub i igual a cero. Es la condición, cuando dos trenes, alguna vez me gusta algún problema, dos trenes que salen cada uno de un punto, Madrid y Barcelona, si ponemos los mismos trenes. Entonces, ¿en qué punto se encuentran? Lo que sabemos es que la distancia al origen, no importa dónde lo ponga, en ese instante, cuando se encuentran, es la misma. Esa es la condición. Y eso es la parte de la física, imponer las condiciones. Luego, ahora, si lo escribimos tal como lo hemos dejado antes, era x igual a v sub 0 coseno de alfa por t, la primera expresión, y la y, que será igual a 0 en nuestro caso, porque justamente cuando estamos en el suelo, es igual a h más v sub 0 seno de alfa por t menos un medio de gt cuadrado. Son dos ecuaciones, una, la que lleva la h, tiene un término t cuadrado, mientras que la que lleva la x, que es igual a 0, que es desconocido, lleva un término en t. Entonces, es mucho más fácil si despejo el tiempo de una ecuación y lo llevo a la otra. Y también como viene hecho en el libro, el tiro parabólico en el libro, aunque lo hacen con h igual a 0, y se tiran la bola. El tiro parabólico en el libro se resuelve de esa forma. Donde tengo el valor de t, la expresión de x, despejo. Y despejo el tiempo y me queda que el tiempo es igual exactamente, t es igual a x partido v sub 0 coseno de alfa. Eso lo pueden hacer los alumnos sin ningún problema en casa. Una vez que tengo la expresión de t en la ecuación correspondiente a la componente de la y, sustituyo. Y no cuesta mucho trabajo obtener una ecuación que solo tiene la componente x, el valor de x. Queda en función de la h, quedaría menos h igual a x tangente de alfa menos un medio de gx2 partido por u sub 0 cuadrado por una expresión de la tangente que es 1 más tangente cuadrado de alfa. Da igual, eso es pura herramienta. Y tengo una ecuación de segundo grado en x. A partir de ahí no voy a aburrir, puedo despejar el valor de x. En general, normalmente son problemas numéricos que decimos que el edificio tiene una altura de 20 metros o de 30 metros y que lanzó con una velocidad de 2 kilómetros por hora. Habría que poner los kilómetros por hora en metros por segundo para trabajar en unidades del sistema internacional. Sustituiría en principio en esta ecuación de segundo grado y calcularía cuánto vale la x. Una vez que calculo la x, en la expresión anterior del tiempo igual al espacio partido v sub 0 coseno de alfa, obtendría el tiempo. Lo que es fundamental es darse cuenta de qué tipo de problema es, dónde me estoy moviendo, movimiento uniformemente acelerado, tengo la aceleración de gravedad, coloco los ejes de coordenadas donde corresponden o donde me es más cómodo en física, siempre donde sea más cómodo, no donde corresponden. Una vez hecho eso, busco mis condiciones iniciales, tanto de x sub 0, y sub 0, v sub 0, x, v sub 0, y, la aceleración x, la aceleración y, como es natural, normalmente siempre la a sub x es 0 porque estamos con gravedad, solamente me queda la otra, coloco los ejes, las direcciones positivas y negativas y ya planteo mis ecuaciones.
Es importantísimo, por tanto, primero leerlo muy bien y saber lo que nos piden. Parece una cosa obvia, pero hay que leerlo muy bien y saber lo que nos piden. Luego el planteamiento. Y luego, como siempre decimos, yo lo digo en todos los programas y en este no va a ser menos, también tener mucho cuidado con las unidades.
Eso es evidente. Como tú dices, siempre con las unidades y con lo que son vectores. Y es que el problema nos está dando las condiciones. Dice un edificio de altura h, vale. Me está diciendo la condición inicial que tengo para la posición de la pelota. Que se lanza una pelota con un ángulo alfa, me está indicando que es un problema bidimensional, es un tiro parabólico. Sobre la horizontal, me está indicando simplemente la posición de salida. Y velocidad inicial v sub 0, ya me ha dado todas las condiciones propias del problema. Tiene que calcular la distancia que alcanza en llegar al suelo. Esta condición es la que me pide el problema, la condición que decía yo, una vez planteado el problema, la condición que me está pidiendo que hay que satisfacer es que la y sea igual a 0, esa altura sea igual a 0. Eso es todo. Así es como se plantea un problema. La parte mecánica es fácil.
Pues vamos a continuar con el siguiente problema. Este es el enunciado. Una bala de masa 10 gramos se incrusta en un bloque de madera de masa 3,990 kilogramos, inicialmente en reposo. Tras el impacto, el sistema bloque-bala asciende hasta una altura de 5 centímetros. Se pide que calcule A. La velocidad del sistema en el instante del choque. B. La velocidad de la bala antes del choque. C. Razones si se conservan tras el impacto, el momento lineal y la energía cinética de la bala.
Sí, este es un problema que se planteó en el examen de junio de, bueno, iba a decir de este año, el del curso pasado, junio del 2009. Es un problema de choques y que tiene un concepto que es importante de saber. Por ejemplo, en la parte A, para calcular la velocidad del sistema en el instante del choque, podemos recurrir a la conservación de la energía. Pero aquí lo que es muy importante es que voy a conservar la energía del sistema. Es decir, si yo sé que la energía cinética inicial del sistema, o sea, ya de la bala más el bloque, es igual a la energía potencial final. ¿Por qué? Porque sé hasta qué altura asciende el sistema de bloque-bala. Y estoy todo el rato insistiendo del sistema, porque esto es muy importante para luego la cuestión C. Esto es un choque inelástico. Luego, en teoría, no se conserva la energía, pero no se conserva la energía a lo largo de todo el choque. Yo ahora, para calcular la velocidad del sistema antes del choque, lo que tengo que hacer es conservar la energía del sistema. Es decir, la energía cinética inicial, que será, como siempre, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero aquí la masa no es la de la bala, la masa es la del sistema.
Porque... ¿Y el sistema aquí, perdón, serían los dos cuerpos unidos porque permanecen unidos?
Sí, exactamente. La bala impacta contra el bloque, se queda incrustada, y ese sistema bloque-bala es lo que asciende esos 5 centímetros. Entonces, aquí sí puedo recurrir a la conservación de la energía, pero del sistema. Es decir, la energía cinética inicial del sistema, un medio de la masa de la bala más el bloque por la velocidad ya de todo el sistema al cuadrado, lo igualo a la energía final. La energía final, como ha explicado antes Carlos, en el tiro parabólico, el bloque asciende hasta una altura de 5 centímetros, en ese momento se para, en ese momento su velocidad es cero porque empieza a descender. Entonces, la energía cinética inicial es un medio de la suma de las masas por la velocidad del bloque con la bala al cuadrado. Y esto lo tengo que igualar a la suma de las masas por la gravedad, por la altura a la que llegan. Tenemos los datos de todo. Tenemos la altura a la que llegan, que son 5 centímetros, la aceleración de la gravedad, que ya la sabemos. Igualando la energía cinética, que es la energía inicial, a la energía potencial, que es la energía final, obtenemos una expresión muy sencilla, que es que la velocidad del bloque por la bala es la raíz de 2GH. Es una expresión que sale muchas veces en toda la parte de mecánica. Bueno, pues haciendo las operaciones pertinentes, obtenemos que la velocidad son 0,98 metros partido por segundo. Aquí hay una cuestión de fondo importante, y es que la altura la han dado en centímetros, hay que pasarla a metros.
Pasaríamos a la parte B, que nos habla de la velocidad de la bala antes del choque.
Bien, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es un choque inelástico. Luego se conserva la cantidad de movimiento. Aquí sí que se conserva la cantidad de movimiento del antes del impacto con la cantidad de movimiento después del impacto. La cantidad de movimiento, recordamos que es la masa por la velocidad. Luego, la cantidad de movimiento antes del impacto es la masa de la bala por la velocidad de la bala. Ya está, porque el bloque está parado. Luego, la velocidad del bloque es cero, no hay cantidad de movimiento del bloque. Cantidad de movimiento antes del choque, masa de la bala por velocidad de la bala. Y la cantidad de movimiento después del choque es la masa del sistema, o sea, ya de la bala incrustada en el bloque, por la velocidad del sistema, del bloque con la bala dentro. Luego tenemos cantidad de movimiento inicial, masa por velocidad de la bala, igual a la cantidad de movimiento final, masa del sistema por velocidad del sistema. Con lo cual, aquí lo único que hay que despejar es la velocidad de la bala, puesto que la velocidad del sistema la hemos calculado en el apartado anterior. Pues haciendo la cuenta igual, masa de la bala, velocidad de bala, igual a masa del sistema, velocidad del sistema. De aquí, la velocidad de la bala es igual a la masa del sistema por la velocidad del sistema dividido por la masa de la bala. Tenemos todos los datos. Operando, obtenemos que la masa de la bala es de 392 metros por segundo, que como vemos es muchísimo más alta que la velocidad del sistema después. Todo esto lo tenemos que tener un poco en cuenta para saber si el problema nos está saliendo bien, porque si la velocidad de la bala es comparable a la velocidad del sistema después, pues algo nos ha salido mal, porque la bala pesa solo 10 gramos y el sistema entero pesa 4 kilos, entonces eso hay que saberlo. Y ya respecto a la tercera parte, que es nada más una cuestión de concepto, se conserva el momento lineal, claro, lo hemos aplicado en la parte 2. Se conserva la cantidad de movimiento o momento lineal, que es lo mismo. ¿Y la energía cinética de la bala se conserva? ¿Esta es la que tiene un poco más de truco, digamos? No, la energía cinética de la bala no se conserva. ¿Por qué? Porque es un choque inelástico y no se conserva la energía mecánica. Parte de la energía mecánica se convierte en calor. Lo que hemos conservado en el apartado A es la energía del sistema, es decir, ya a partir del choque. Pero si yo cuento todo, el antes del choque y el después del choque, no se conserva toda la energía. Parte de la energía se convierte en calor en el impacto de la bala con el bloque. Y podemos calcular lo que se ha convertido el calor simplemente restando la energía final menos la energía final. Pues la diferencia es lo que se ha convertido en calor.
Pues se ha consumido prácticamente nuestro tiempo. Hemos resuelto dos problemas. Yo espero que a los alumnos les sirva. Pues muchísimas gracias a los dos.
Adiós, buenos días.
Gracias y buenos días.